tan, no, no recién llegado, pero hace un tiempo, o sea, porque su última gestión fue como embajador argentino en México. Y nuestra asociación directa es en su gestión y en su experiencia y todo lo que sabe del mundo del trabajo, porque fue el gran ministro de trabajo de los mejores años, de los últimos 40 años de la Argentina. Hay que decirlo, es así. Carlos Tomada, gracias por estar aquí en los estudios de la M750. ¿Cómo va?
Bien, muy contento de estar acá con todos ustedes, con vos, Cintia. Te vi por allá.
Uh-huh. Claro, nos vimos ibas, en México.
Ibas para
Venezuela.
Venezuela.
Sí. En el camino de las elecciones.
Así
y
es.
Ahora nos metemos de lleno en todo lo que pasa acá, pero qué lindo lo que pasa allá, ¿no? Que lo que está pasando
sí,
en México.
Sí, además de lindo y de entusiasmante y de extraño, porque hay... va a contramano de lo que está pasando en la región, uh-huh. de alguna manera. Es una experiencia, no porque seamos parecidos tanto México y Argentina, pero es una experiencia donde nosotros podemos aprender y a mí me devolvió la... como la esperanza de que se puede transformar, uh-huh. se puede cambiar, se puede mejorar en democracia, porque uno tenía la sensación a veces que era muy difícil, ¿no? Cambiar un país. Pero ellos lo están logrando y tenemos algo ahí donde aferrarnos, donde mirar también.
Claro.
Así que bueno, por ahora estamos acá.
Sí, y aparte tienen todo el proceso AMLO, Claudia Sheinbaum ahora,
sí,
todo
sí,
lo
sí.
que...
fue una
todo el, y cómo se, de alguna manera, cambió la perspectiva de México, ¿no? Y empezó a mirar hacia América Latina, ¿no? A pensarse regionalmente.
Eso AMLO lo llamaba, me lo dijo cuando yo presenté las cartas credenciales, él llamaba eso que México tenía que recuperar la mirada austral. ¿No? Que México había estado ausente de América Latina, arreglando sus cuitas con Estados Unidos, uh-huh. y que ahora, y de hecho fue lo que ocurrió, ¿no? No nos olvidemos que, por ejemplo, Pedro Castillo, la familia de Pedro Castillo está en México, que... tuvo posiciones muy firmes en ese sentido, cuando vino a América, al Sudamérica, fue a Chile, al aniversario del golpe de Pinochet, en repudio a ese golpe, en fin, empezó a tener una presencia mayor, sí, creo que con Claudia va a ser mayor aún.
Uh-huh. Eso es muy interesante. En el contexto, ya hablamos regionalmente, de lo que está, como decís vos, ¿no? Lo que está pasando en la región, y lo último que acaba de pasar ya con el escándalo de la Cancillería.
Bueno, yo a mí se me acabaron los adjetivos, sí, digo, sí. Me quedo con los memes, camarada Mondino.
No, al lado del Che.
No persigan a los empleados públicos, porque... realmente, yo no sé si tienen idea, no tienen idea, de que esas cosas se pagan internacionalmente, que es un papelón del que nos va a costar mucho recuperarnos. El discurso de Milei en Naciones Unidas diciendo que Argentina dejaba de ser un país neutral, que rechazábamos la Agenda 2030...
Es muy grave.
Eso no se resuelve después en dos días cuando cambie un gobierno. Mm. Eso te queda como una marca de la Argentina impredecible. Mm. Es decir, eso lo vamos a pagar todos, sin contar la irresponsabilidad del seguidismo con Estados Unidos y Israel, ¿no? Me
claro.
parece
que eso ese alineamiento
excede toda la racionalidad posible, sobre todo por las experiencias que ha tenido Argentina, digamos, ¿no? No nos salió gratis la otra experiencia
nunca.
De la derecha, ¿no? Quiero decir el menemismo.
Ese es el contexto en el que estamos. Sí, Alan Longhi.
¿Y qué puede depararse ahora con esta persecución ideológica que el gobierno ya blanqueó contra los enemigos de la libertad dentro de Cancillería del Cuerpo Diplomático?
Yo no he visto, ayer casualmente estaba con Jorge Dayana, digamos que conocen bastante, y estaba él, estaba sorprendido, nunca se ha visto el texto, ya había uno que había sacado, que se mandó a todos lados y fue directo, y Milei lo mandó, no Mondino, lo mandó directamente Milei, y el de ayer, cuando notifica lo de Mondino, también es otra amenaza, otra de estas actitudes que nos tiene acostumbrado este presidente y que por más que nos acostumbre no hay que dejar pasar. Nunca habíamos vivido un nivel de macartismo tan expreso, sacando en las dictaduras, ¿no? Obviamente.
Claro.
Pero yo supongo, no sé exactamente, pero supongo que en Cancillería deben estar realmente preocupados y sorprendidos, a pesar de que no ha sido un sector precisamente...
Sí, pero esto supera.
Pero esto supera todo absolutamente. Te digo, Cancillería es uno de los lugares, por ejemplo, donde Malvinas es más conciencia generalizada como reclamo permanente, y este tipo lo está abandonando por ser suave, y todo lo que hablamos antes de la agenda 2030, estar en contra de la agenda 2030 es estar en contra de lo que de un piso civilizatorio que queremos alcanzar en la humanidad.
Y claro, eso es importante, esto que vos decís sobre cómo se reconstruye, ¿no? O sea, que no es fácil reconstruir.
No.
Y pienso justamente en el sueño húmedo de la derecha argentina, que es la reforma laboral, ¿no? La ley Bases permitió esta reforma laboral.
Me gustó lo del sueño húmedo. A ver, ninguna reforma laboral, Cintia, resuelve ninguno de los problemas importantes de la Argentina, ninguna. Es la primera mentira que hay que destruir. No es cierto que... Porque ahora resulta que parece que si no hacemos reforma laboral no se resuelven los problemas del déficit, de inflación. Mentira. Pero esta reforma laboral, además, no resuelve, sino que agrava todos los problemas del mundo del trabajo de la Argentina, que tiene problemas, que tiene salarios bajos, que tiene niveles altos de informalidad, que tiene problemas en la seguridad social. Bueno, todos esos problemas se agravan con esta reforma. No soluciona ninguno de esos problemas. Y creo que ni siquiera termina de atender demasiado a ese sueño húmedo, porque al mismo tiempo es muy berreta y lo que hace es legalizar la informalidad. Lo que antes era informal, lo que antes era fraude laboral, lo que antes vos podías reclamar en la justicia, ahora te... está permitido. Para poner un ejemplo que la gente más o menos le puede haber ocurrido, lo que se llama contrato de locación de obra, contrato de locación de servicio, que es ocultar la relación laboral atrás de un contrato común que se rige por el Código Civil o por el Código Comercial. Bueno, ahora ha pasado a ser legal. O sea, antes ese trabajador se presentaba a la justicia y el juez le decía,
claro,
está claro que usted es un trabajador en relación de dependencia y tiene los derechos propios de la ley de contrato de trabajo.
Claro, porque la ley de contrato de trabajo establecía cuáles contratos podían ser locación de obra, por ejemplo.
Exactamente.
No cualquier contrato.
Pero lo que ocurre es que, además, el estar dentro del régimen laboral de la ley de contrato de trabajo es lo que te otorga los derechos básicos del trabajador y la trabajadora. Entonces, esto que ahora se legaliza significa que toda esa gente no va a tener vacaciones, toda esa gente no va a tener indemnizaciones por despido, toda esa gente no va a tener los derechos y garantías que da la ley de contrato de trabajo. Y si a eso le sumás el tema de un autónomo con tres colaboradores, que tampoco van a tener los derechos laborales propios de los trabajadores, lo que tenés es un escenario de incremento de la precariedad, no solución de la precariedad, sino incremento del trabajo precario informal, ahora sí, permitido por la ley.
No, es impresionante. Claro, es la destrucción, porque yo digo, ¿no? Milei no viene a destruir el Estado, viene a destruir lo protectorio del Estado, porque lo represivo del Estado lo fortalece. No, no.
Si hay alguien que ha fortalecido el esquema represivo del Estado, con, no solamente con dichos, con amenazas, con agresiones, armando, exhibiendo la compra de armamentos como si fuera un algo digno de mostrarse, armamento para la acción directa en zonas urbanas, ¿no? No, no estoy hablando de otra seguridad. Este es este gobierno, ¿no? Claramente. Y yo creo que eso está teniendo un impacto. Recién lo hablábamos con un compañero acá de
Emanuel Herrera.
¿No? Con Emanuel. El tema de cómo reprimen. Está muy pensada la represión en las movilizaciones, esta cuestión de salir de cacería cuando termina la movilización y la gente se está yendo, fajar, vos te podés poner toda la remera de Cipreva que quieras y te fajan igual, claro. Me parece grave, muy grave, y es porque están dejando señales, símbolos para generar disciplinamiento y miedo.
Porque detrás de esta aprobación de la reforma laboral, que hay que decir, vos como dirigente peronista además, lo sabrás muy bien, que también hay que pensar en los gobernadores, ¿no? Catamarca, Tucumán, los legisladores que permitieron desde adentro del espacio, desde adentro.
Yo creí que me estabas invitando a pensar en ellos y no tengo de los mejores pensamientos así.
Claro, claro. Es porque también hay una responsabilidad.
Sin lugar a
duda,
sin lugar a duda. Sin lugar a duda, yo creo que a mí hay algunas palabras que no me gustan usar porque son muy duras, pero si no las usaría. Digamos, por lo menos.
Traidores, por ejemplo.
Pues sí, pero los que sacaron el plato, los pies del plato en esta circunstancia, y con esta legislación, y no solamente con la laboral, con todo, con el presupuesto universitario, con el tema de los jubilados.
Sí, las privatizaciones que se hacen posible vía ley base, ¿no?
Yo creo que están afuera, ¿no?
Mira, ahora nos está llegando, Carlos, mensajes de gente, por ejemplo, de un hospital de salud mental, no es el Bonaparte, es otro, ya te voy a decir, que claro, como la ley base habilita a vender edificios públicos, ¿no? Vos que además fuiste legislador en la Ciudad de Buenos Aires, edificios públicos, está en venta, por ejemplo, un edificio público donde funciona un instituto de salud mental.
Está en venta.
Lo van a poner a la venta. Es porque la ley base permite poner en venta edificios públicos, donde no es que son, lo charlábamos con Alan Longe, no es que son edificios vacíos, que no. Funcionan actividades.
Y por eso, cada vez que se cierra un organismo o se cierra un edificio de eso, se cierra una política pública.
Y tal cual.
Le cambia la vida a ciudadanos y ciudadanas. Yo observo y tengo un resto de optimismo porque creo que estamos iniciando o entrando en una nueva etapa, ¿no? Yo creo que el veto por un lado y el esquema de NEU no puede ser el sistema de gobierno. O sea, yo veto cuando no me gusta y cuando quiero sacar algo lo saco por
NEU. O sea, es un gobierno a decreto y veto.
A decreto y veto. En los límites. Porque está bien que ambos institutos están previstos en la Constitución, pero es en los límites de la democracia.
Claro.
Y si eso lo ejecuta un tipo que dice que las razones por las que la Argentina no se ha recuperado son los últimos 100 años, y vos haces la cuenta y los 100 años te dan cuando empezó la democracia en la Argentina, perdóname, pero yo tengo todo el derecho del mundo de sospechar que este tipo tiene un problema con la democracia, sin lugar a dudas.
Carlos, en tu experiencia como ministro de Trabajo, parece que esta época está caracterizada por empleados que aceptan mansamente ser explotados, por ejemplo, vía aplicaciones. ¿Es una percepción correcta o también a fines de los 90 e inicios de los 2000, cuando te tocó ejercer, también se veía esa situación donde parecía que ya el trabajador mansamente aceptaba haber perdido derechos laborales en el camino?
Bueno, nosotros arrancamos con post-2001, ¿no? Claro. Que creo que fue la crisis más, más grande y más profunda que ha tenido la Argentina. Todavía me parece que había restos de conciencia. Lo que ocurre es que este es un proceso que se comienza con la dictadura cívico-militar, ¿no? Digamos, yo siempre digo, vean el discurso de Martínez de Hoz del 3 de abril del 76, es la Biblia. Es la Biblia que se reprodujo en el cabalismo, en el
menemismo. Les marcó el camino.
Marcó el camino y más, India. No han sido capaces ni siquiera de cambiar las propuestas, ampliar las propuestas. A nosotros nos piden autocrítica, a nosotros nos piden que cambiemos la letra, nos piden que digamos otras cosas porque no estamos entendiendo la realidad. Ellos han fracasado ya tres veces, claramente tres veces, ¿no? Con la dictadura, con el menemismo cabalismo y con Macri, y siguen aplicando la misma receta. Lo que pasa es que fracasan. Ese es cuando yo me levanto optimista, digo, bueno, fracasaron tres veces, van a fracasar esta vuelta.
El tema son los costos, ¿no?
Y de verdad, sí. En el medio están los costos. Costos altos que siempre tuvieron todos los gobiernos, porque los 30.000 primero, desmantelamiento del tejido productivo de la Argentina con las privatizaciones en los 90.
Sí, una generación perdida.
La deuda externa que nos dejó Macri. Entonces, en cada una de esas etapas hemos ido retrocediendo, y luego, cuando venimos nosotros, no siempre podemos llegar al mismo lugar de partida.
No, claro.
Eso
claro.
Se ve muy claro con el tema de la pobreza, se ve que estamos en una etapa de movilidad social descendente, sacándolo. Los 12 años, digamos, es un proceso de derrumbe muy, muy, muy peligroso. Y lo mismo pasa con algunos cambios en el trabajo, que es lo que vos me preguntabas, Aran. Yo creo, vos pensás que en ese momento todavía estaba la doble indemnización,
sí,
que se había creado a raíz de la crisis del 2001. Bueno, en ese periodo había doble indemnización, que es una indemnización recargada, y sin embargo se crearon millones de puestos de trabajo. Entonces, venir a decir que la solución de los problemas argentinos pasa a través de una reforma laboral que precarice más el empleo para que entre y se pueda contratar más gente y se pueda despedir más fácilmente, es ya una hipocresía. La realidad ha demostrado que no es cierto. Y Sturzenegger se pavonea diciendo, ahora vamos a poner un sistema para que los empresarios puedan elegir cómo despedir. Cuando el mundo se está preocupando en cómo incorporar.
Pero como si además hubiera un nivel de igualdad posible, bueno, entre el empleador y el empleado, ¿no?
Es que ellos parten, Cintia, de esa ideología.
No, porque
ellos
lo ven en una planilla de Excel. Entonces están los dos en el mismo renglón, ponele.
Es Paolo Roca y un trabajador.
Y además la industria del juicio, que también hay que decirlo, acá lo hemos hablado muchas veces con Héctor Recalde. El tema, no existe la industria del juicio cuando un juicio laboral dura 10 años.
Por favor.
¿Cuántas veces se amortizó esa indemnización?
Es la pérdida de los derechos a través de los... Bueno, juicios que no se quejen ahora, porque con esta ley que están creando va a haber juicios a montones, ¿eh? Va a haber a montones, porque la mayoría de ellos son inconstitucionales, claro, se han cargado.
Eso es importante. ¿Qué hace un trabajador frente a esta situación, este avasallamiento de sus derechos y esta legalización de la informalidad?
Bueno, la verdad, lo que va a ocurrir es, y que no vengan ahora con la industria del juicio, lo que va a haber es una chorrera de juicios por todos lados y con demandas de inconstitucionalidad. Cintia, en la ley de bases acaban de derogar un principio constitucional que es la estabilidad del empleo público, y no transitoriamente, no con una ley de prescindibilidad que muchos gobiernos dictaron. No, definitivamente han cambiado contra la Constitución el régimen de empleo público, porque ahora te ponen en disponibilidad un año y después te echan. Eso no existe.
Es inconstitucional.
No soporta la prueba de constitucionalidad. No puedo imaginar un juez, ni siquiera la Corte, que puedan apelar una cosa así, ni siquiera.
Carlos Tomada, gracias por este rato con la M750. Que sea la primera de muchas visitas, ¿no? Porque te podemos seguir charlando mucho, mucho,
sí,
mucho tiempo.
Tenemos mucho.
Carlos Tomada aquí, el actual director del Instituto de Formación Político Sindical de la UOM, ¿sí?
Sí.
Así es. Gran dirigente del campo nacional y popular. Carlos Tomada.